Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100, he dicho 100%
deportivo, ¿no?
Deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta, la emisora favorita de Orlando, el Guajiro Peña Guevara.
No, Radio quítame Martín. Guevara de Valle. ¿Qué? Mira, a la calle, tú estás equivocado, siempre estás equivocado, es 500%, no 100%.
100%. ¿Qué te parece el Guajiro Peña? Está muy contento, está muy satisfecho porque al fin logré enviarle la foto que me estaba pidiendo.
No, pero este lo voy a presentar yo. La calle, ya me presentaste, cállate la boca, ¿ok?
De verdad, Pepito.
Este chiquito que ustedes ven aquí a la derecha, con los espejuelos de Pardo Yada. ¿Se acuerdan Pardo Yada en Cuba?
Sí.
¿Tú te acuerdas?
Sí, él me lo prestó.
Bueno, este, ¿te lo prestó él a ti?
Me lo prestó, claro.
Pardo Yada, uno de los políticos grandes, la voz más alta de Oriente.
Sí.
¿Era él?
Decían eso.
Decían eso, pero bueno, él nació en Holguín. Y hay un muchacho que me estaba criticando porque dice que Tuna no es la capital. Está equivocado. En Holguín no dieron ningún héroe en la guerra contra los españoles. Tuna dio 4.
Calista,
y el mejor calista, poeta sí, que ha habido en la historia de Cuba, Juan Nápoles y Fajardo, el sí, Cucalambé. Busquen la historia de ese. ¿Tú sabías eso, no?
Tú fuiste al Cornito, ¿no?
Sí, claro.
Claro, hay que ir ahí al Cornito.
Así que vamos a ir hablando para que le callo no hable.
¿Okay? No, nos vamos a parar el béisbol, ¿verdad, Pepito?
¿Eh? Bueno, iba a presentar a mi gente, pero ya veo. Ah, oh, más tarde Rafael García
Somos
Toledo.
Somos tan famosos que todo el mundo nos conoce, ¿no?
En la segunda media hora.
¿Quién es el técnico? Porque si no, sin él, ¿no?
El Muense.
Sí, el muchacho de Muense. Y me he presentado a Carrillo porque ustedes no me dejan presentar a mi gente.
Ya Carrillo.
Héctor El Cepillo Carrillo. Danilo Fuentes Cortés de Moa, detrás de los controles.
Este muchachito que usted ve aquí nació en los Estados Unidos, le gusta el picadillo y le gusta las albóndigas.
Albóndigas.
Sí, señor, albóndiga cubana. Así que
Pepe, va a ver albóndigas cuando vamos a
estar. Ok,
Carlillo.
Yo me río de eso porque
para que veas. En la segunda media hora vamos a tratar de hacer contacto con Rafael. Él está en un proyecto especial, pero aún así va a dar el baloncesto y va a dar el segmento olímpico. Claro. Si es que podemos hacer contacto telefónico con él, porque debe estar en la selva, en el pantano, por ahí.
Sí. Claro, así que te cuida con la montaña ahí en Medellín.
Yo sé lo que pasa. Rafael compró un teléfono y no lo compró los que fabrican Victoria Las Tunas.
No.
Si no, no tenía problema.
Lo que el olímpico está fallando, en vez de irse para Medellín, mira, que reserve un buen hotel en Barranquilla, los carnavales serán del 10 al 13.
Se habla mucho de lo que pica el pollo.
Bueno, nos vamos para la pelota.
Muy bien, ahora sí, Mr. Moa, Mr. la musiquita Moa del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, los Yankees de Nueva York todavía están buscando un pitcher. Ya les puedo decir quién no va. Gerrit Cole, de los Piratas de Pittsburgh. Los Yankees estaban tratando de añadirlo a la alineación, pero parece que eso no va a resultar. Y otra cosa que estuve leyendo hoy, que no le conviene a los Yankees. Bajiro, ponte serio.
¿Tú estás mirando eso, Dagallo?
Tú sabes que el contrato que extendió Sissi Sabathia, el zurdo que pesa 290 libras, ¿solo? Con los Yankees de Nueva York, no, pesa más, es de 10 millones, pero ¿sabías tú, Guajiro Peña, que dependiendo los innings que él lance, las victorias, si va al juego de estrellas, entre una cosa y otra, podría ganar 3 millones más en incentivos?
Bueno, sí, pero te voy a decir una cosa, claro. Yo estaba leyendo, si cuando él era joven no pichaba 185 y 200 innings, después de muerto lo va a pichar ahora.
Bueno, este año, o sea, en el 2017 lanzó 179 tercios de entrada, lanzó bastante, ya va para 38 años Sabathia. Ahora va a recibir, señores, como bonificación, como señaló Pepito, medio millón de dólares y llega 185 entradas. Otro medio millón si llega a 165, otro millón si llega a 175 y otro millón si llega o sobrepasa las 185 entradas.
155 no es nada. Si no llega a 155, los Yankees están echando la plata a la basura.
A este muchacho pasado. No le hace falta dinero porque ha ganado mucho dinero, pero el gerente general le partió la cabeza. Él lo va a poner de relevo, aseguro, y no puede pichar tanto cine. Eso claro. No tiene lógica. Ahora bien, Peter Gamm, cuando yo aquí empecé a trabajar con Rafael García Toledo, estaba buscando a los periodistas, me dijo, Peña, fíjate en Peter Gunn, es un fenómeno. Declaró hoy que hay un movimiento para Jude Yardy pasar para Houston. ¿Qué te parece? Darvish. ¿Y por qué? Si no hace falta un pitcher.
No, siempre hace falta un lanzador. Acuérdate que cuando tú tienes a 5 corredores, por lo general, de vez en cuando alguno que se te lesiona, le pasa algo siempre. Bueno, Pepito, desde que eran prácticamente niños en la capital cubana, Junior Escobar, el tercera base de los angelinos, y Brian Peña jugaban ahí mismo, en el mismo terreno, en La Habana. Pasa lo mismo con Joseito Fernández, que en paz descanse, y Alexmis Díaz del San Luis. Ahora pasó al Toronto hace pocas semanas. Se conocían desde pequeños. Ambos, me estoy refiriendo a Junior y a Brian Peña, jugaron en Venezuela por poco tiempo y cuando debutaron en Grandes Ligas lo hicieron con una misma novena, los Bravos de Atlanta. Después, por cosas de la vida, terminó contrato de Brian Peña, se tuvo que ir del Atlanta, siguió con los Bravos, ahí Junior Escobar sustituyó en tercera base a Chipper Jones, que por la edad y por una lesión que tuvo, nadie le podía hacer sombra a Chipper Jones, señores, tremenda carrera de Chipper Jones. Y jugó muy bien en tercera base, incluso se ganó la posición de los Bravos de Atlanta, después lo transfirieron al Toronto, pasó por los Marlins, estuvo aquí como 5 minutos, ¿no?
Sí.
Pasó por un avión y dijo... Me voy para Tampa.
Así mismo.
Y bueno, ya estuvo con Washington, bateó sobre 300 y también ya lleva un par de años con los angelinos. Ahora, Brian Peña, señores, ha tenido lesiones, no ha tenido mucha suerte el muchacho de la capital. Sin embargo, se estableció hasta hace 3 o 4 años como un buen serpentinero. Más bien ofensivo que defensivo, porque cuando estaba, por ejemplo, con el equipo del Cincinnati lo utilizaban mucho en la receptoría porque no iba a tener designado, pero después cuando estaba en el equipo de la Liga Americana sí era designado y también hizo buen trabajo como primera base. Ahora el equipo de Detroit solamente le quedan Cabrerita, Avispita, dicen que se va, lo declaró el gerente general, el cubano Al Ávila, dijo recientemente, lo dijo así textualmente, los días de Avispita Candelita están contados con el Detroit. Y así que ahora la presencia de otro cubano en el equipo de Detroit, pero en Liga Menor, un contrato en Liga Menor para Brian Peña. Yo creo que si hace buen trabajo y baja de peso, creo que Brian Peña pudiera no jugar una temporada completa, pero por lo menos 70, 80 juegos al año.
Brian Peña tuvo una temporada buenísima como buenísimo. Mi
Walker. Brian Peña, sí. Cuando estaba con Kansas City y estaba jugando, no te voy a decir que muy bien, pero estaba jugando regular.
Sí. ¿Quién era ese?
Brian Peña, el receptor.
No podía jugar porque tenía un monstruo de catcher.
Eso fue lo que le pasó a él.
El venezolano.
Voy a contar el cuento. Sí. Brian Peña era un catcher semi-regular con Kansas City hasta que vino el venezolano Salvador Pérez y le quitó el puesto. Le quitó el puesto de cierta manera que ya los reales ni siquiera dijeron vamos a mantenerte en la primera base como bateador emergente, sino que básicamente se deshicieron de él.
En esa época Hosmer comenzaba a ser tremendo.
Sí, pero fíjate base, que cuando tú tienes un estelarísimo, el muchacho este venezolano desde que empezó es un fenómeno, ni se lastima ni nada. Necesita un hombre como Brian Peña que es tremendo queche y experiencia ya. Y entonces, si le dan descanso al venezolano, el cubano entra.
Sí.
Eso es importante para un club. Ahora bien, hoy estaba leyendo los agentes libres y adivina quién tiene más agentes libres.
Kansas City.
Kansas City tiene como a 9, ¿no?
No. Sí. No, hay otro equipo que tiene 10. Kansas City tiene 8. Increíble eso. Estelares. Así que ten cuidado. Sí. Se pueden desaparecer y no perder.
Se puede plomar a Kansas City.
Y hoy en día la agencia libre, si los peloteros se van, el cruce desgracia. Ya caen completamente. Uh-huh. Ahora, ¿qué pasa con los Yankees y Arrieta? ¿Qué están esperando?
Nada, este momento no está pasando absolutamente nada. Yo sé que los Yankees quisieron firmar al japonés, a Yu Darvish. Fue a una entrevista con los dueños grandes, aparentemente no pudieron llegar a un acuerdo. Yo sé que los Yankees quisieron firmar a Garrett Cole de los Piratas de Pittsburgh, pitcher derecho, tampoco. No creo que estén muy interesados Bueno, Guajiro dice que es boricua, pero él...
Pudiera ser un campeonato. ¿Usted me puede dar un minuto?
Sí, como no. Tienes cuatro. Okay.
El señor Fernando Nadal, de Santa Clara. Usted adivinó tres, le faltaron dos. Déjame decirte que yo puse esto porque esta pelota, cuando la calle y yo y el Demio estábamos en Miami Stadium, le enchufé el terreno, y hablando con Tani Pérez, el otro día me dio la pelota esta. Tani Pérez se comportó muy, como sí. siempre, no conmigo, con todo el mundo. Sí, me dio la pelota esa y yo la guardé como un recuerdo. Y entonces la rifé por eso. Entonces puse los nombres para poder llevarse la pelota. Fermín Guerra, los apodos. Fernando Rodríguez, piche, apodo. Sagüita Hernández, outfielder, apodo. Napoleón Reyes, que este muchacho falló tan fácil. Y Miguel Ángel González, catcher, infield, falló. Falló los dos que yo pasé. Yo no sabía que iba a ligar a Sagüita Hernández. Sin embargo, lo disparó. Así que, Natal, dele gracias, señor. El señor Tani Pérez, porque estamos rifando esta pelota como una cosa exclusiva. Tú no estás en la rifa esa ni en la calle. Así no, que no. Esto es una cosa especial. Así que sigue pensando, llama a tus amigos. Ha fallado lo de Miguel Ángel González y Napoleón, que es lo más fácil de los cinco. Pues, sí. Okay.
Bueno, por otra parte, el equipo de Arizona, señores, donde militó hasta hace poco tiempo el cubano Julito Martínez, tiene a un total de 12 peloteros que son elegibles al arbitraje salarial. Pero bueno, ayer se dio el caso de que un panameño, Randall Delgado, llegó a un acuerdo y firmó contrato por un año y evitó el arbitraje salarial. Este muchacho este año terminó con efectividad, con un promedio de carreras limpias de 3.59 en 62 entradas y 2 tercios de labor. Y no jugó mucho debido a lesiones. Tiene 27 años el panameño y no se ha anunciado oficialmente qué dinero va a ganar en la próxima temporada. Arizona, como decía, tiene a 12 peloteros elegibles para el arbitraje salarial. Entre ellos aparece Andrew Chaffin, está Walker, está Patrick Corbin y también Nick Hamek y Chris Howen, así como Jake Lang, el tercera base. También aparece aquí como con posibilidad de ir a la agencia libre, David Peralta. Así que van a tener que desembolsar mucho dinero porque, por ejemplo, en el caso de Peralta tuvo una buena temporada el año pasado con el equipo Arizona y creo que va a recibir por como mínimo entre 6 y 7 millones si va al arbitraje salarial con el equipo Arizona, creo que debe ir, ¿no?
Demio, hoy hablando, cuando yo desayuno antes, el muchacho de Pinal del Río me dijo que si tú estabas equivocado o él está equivocado.
¿Quién? Alex.
¿Ha habido algún boxeador cubano que dice él que se lo llevó una vez este muchacho Castillo?
Bueno, no Castillo, el que fue campeón mundial interino de la Asociación Mundial de Boxeo fue Luis Ortiz. Campeón interino,
pero, no absoluto. Pues, no giro. Profesional.
Claro, profesional, pero interino.
Pues, no giro, tú no absoluto. Puedes preguntar eso en la sección de boxeo.
Claro.
No, porque tú tienes que preguntarlo ahora.
Esos muchachos son fanáticos de nosotros, ahora nos están oyendo, nos dejan de oír y forman un escándalo. Cuando decimos algo mal, dicen, Guajiro, no hablan tanta.
Ah, no, ellos te caen encima, ellos te caen a pescozones cada vez que tú metes la pata. Así que, están escuchando, eso sí. Bueno, vamos a seguir hablando de pelota, pero ahora cuando venga la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Con tantos agentes libres que podrían perder los Reales de Kansas City, no los veo compitiendo mucho si Eric Hosmer no se queda con el equipo. Ojo, todavía no ha firmado contrato, pero yo sé que Eric Hosmer Somayán, el cubano-americano, tiene varias ofertas sobre la mesa y la que mejor le conviene, si quiere competir y si quiere jugar pelota en octubre en los playoffs y en la Serie Mundial, quizás podrían ser los Cardenales de San Luis. Porque ni los Padres de San Diego, ni los Reales de Kansas City, al paso que vamos, van a estar jugando playoff, pelota de playoff en octubre.
Bueno, yo creo que este año de nuevo el equipo de Cleveland debe ganar la división del este de la Liga Americana. El año pasado, en la primera ronda, después que Minnesota perdió contra los Yankees en el comodín, el equipo de Nueva York derrotó al Cleveland en la novena, que bueno, discutió el año pasado, en 16, la Serie Mundial, perdiendo ese gran partido contra el equipo de los Cachorritos con victoria para el zurdo de Holguín Aroldi Chapman. Ahora, con lo que le ha pasado al Detroit, que no tiene a nadie prácticamente, y con lo que le pudiera ocurrir al equipo de los Reales, creo que ahí el próximo campeón para repetir de nuevo será el Cleveland. Seguido por el equipo de los Mellizos, que poco a poco se ha fortalecido. Ahora, este equipo de los Mellizos, señores, va a presentar como primer pitcher para la campaña que comenzará el 29 de marzo a Ervin Santana, ese gran pitcher de República Dominicana. Y un joven talento, José Berríos, de Puerto Rico, va a ser el pitcher número 2 en esta rotación bastante buena.
Ese fue el que perdió el juego contra el oficial, sí, que perdió el juego contra los Yankees de playoff en Wild Card.
En el Wild Card, como digo. Ahora, Jackson será el tercer abridor, Adalberto Mejía el cuarto y Phil Hugh, que ha estado en unos cuantos equipos, pudiera convertirse en el quinto lanzador abridor. ¿Qué está pasando también? Lo mismo que ocurre con los Yankees, con el Houston. Hay varios equipos que han mostrado gran interés en contratar a Yu Darvish, que está sentadito ahí, esperando finalmente que le hagan un contrato multianual muy bueno. Y también el equipo de Cleveland ha estado detrás de otros lanzadores. Sigue ahí, sigue conversando por debajo de la mesa, no se lo dice a nadie, no, con pero, Jake Arrieta,
correcto,
el pitcher de los Cachorritos.
Pero Yu Darvish ha estado muy activo en esta temporada muerta, por decirlo así. No sé por qué le dicen
hablando
temporada
todos días de él.
No, tú sabes que él todos los días se entrevista con alguien.
¿Y por qué?
Estuvo, se entrevistó con los Yankees, con los Cachorros de Chicago, con los Texas Rangers, con los Houston, Astros de Houston, estuvo con Los Ángeles, con los Dodgers. Todo el mundo se entrevista con él, pero nadie lo firma.
Pero la pregunta mía es para los cubanitos que están oyendo el programa. Si llega a Houston, el japonés, ¿qué va a pasar con Gurriel? Por el gesto que Gurriel le hizo.
Ah, sí. No, ya
se
pasó.
Se tienen que abrazar,
borrón
buscar un
nueva.
Intérprete.
Eso borrón y cuenta nueva.
Y que le diga al japonés, mira, no yo lo hice nada. Sin
no
querer.
Nada.
Pero bueno.
Alfredo, no pacha nada.
No pacha nada, pero recuerden que Yulieski Gurriel se va a perder los primeros 5 partidos de la temporada regular 2018, justamente, sin gozo de sueldo, justamente por
va a dejar de ganar como $333,000.
Así es.
Yo pienso que todas las cosas es muy temprano para predecir nada. Y no importa que empiece el campeonato para predecir. Suceden tantas cosas en grandes ligas y a través de la historia. ¿Cuáles son los equipos que ganan? Dicen que los Yankees ganaron. Los Yankees ganaron 27, pero han perdido millones de juegos en el campeonato que no han podido.
Es el equipo que más ha ganado.
Y entonces el Cleveland lo tuvo a un out con los Cubs. Y desde el año 54 no ganan una Serie Mundial. Sí. ¿Qué pasa con Washington?
No, incluso en la Serie Mundial del año 97 contra los Marlins, precisamente aquí en Miami, el barranquillero Edgar Rentería disparó una chiringuita para impulsar la carrera que le dio la victoria y dejó el campo al equipo de los Indios de Cleveland. Porque Cleveland, señores, fue a 7 partidos en esa Serie Mundial del año 97.
Y Kansas City ganó solamente 2 en la historia de ellos.
Sí, 85 y hace 3 años.
¿Y qué pasa con el equipo de Washington? Señores... Uh-huh. Yo no me acuerdo la última vez que...
Houston el primero.
1947.
Seattle
han ganado campeonato, cantidad. Sí.
Seattle ahora, nunca ha ganado.
Lo más increíble de todo es que el equipo dueño de casa ha perdido los últimos 3 séptimos juegos de una Serie Mundial.
Sí.
Para que ustedes vean, no hay ventaja de local en la pelota.
Sí, y su esposa están llorando todavía en Cleveland con la derrota de los Indios contra los Cachorritos.
Y los Dodgers perdieron en casa contra Houston.
Sí.
Y también... Para que ustedes vean. Y también recuerden que Kansas City perdió en casa contra San Francisco el séptimo juego de la Serie Mundial.
Y te voy a decir una cosa. Yo estaba mirando, el Emmy no estaba, pero estaba en la calle. Kansas City perdió el campeonato
en el 14 ese con San Francisco.
Un señor que es tremendo pelotero, metieron un batazo. Él estaba en primera base, mandó para segunda. El center field le dio con la punta del pie y la bola se fue y él se quedó parado en tercera. ¿Te acuerdas de eso?
Sí.
Matsusaka, ¿no? ¿Cómo se llama?
Ese fue Alex Gordon.
Ah, fue Gordon, sí.
Gordon, el left field.
Qué tremendo pelotero.
Bueno, perdone, señor. Esto hay que ponerlo. Ah, mire este Omar. Fermín Guerra, el isleño, no escuché todos los candidatos y sus... apodo, ¿puedes repetirlo? Omar, cállate la boca, ¿ok? Ya
Omar dijo que iba al Comerica Park en Facebook.
Pero mira, aquí hay una muchacha.
Que iba a ir a
entonces, saludo Omar, Rafael Orlando Peña, su amigo de Chicago, Mario, muy buen programa, como siempre, Guajiro, aquí hay 8 grados.
Tremendo frío,
hasta los monos están titiriteando.
Sí, no es fácil la situación.
Bueno, figura de Chicago. Que se lo pregunte a Pepe eso. Y hay una chiquita aquí de apellido Peña.
Gisela.
Gisela Peña, le gusta el programa, gracias. Y tú estás lindísima
está
también, muchachito.
Está la foto aquí, Vanese.
Gisela, el Guajiro Gisela, Peña está... Lo volviste loco, Gisela, el Guajiro Peña, con esa foto que tú mandaste.
Está nervioso Guajiro Peña,
Eso parece Peña. Ser un, la costa irlandesa o quizás Maine, ahí por Massachusetts. Sí. ¿Dónde vive Gisela Peña? A ver, déjanos saber que el Guajiro Peña está muy ansioso. Por conocer eso.
Está enamorado de Guajiro Peña.
Vamos a seguir hablando de pelota, porque como el Guajiro Peña dice, yo no me atrevo a predecir. Yo sí les digo una cosa: si los Yankees no ganan la Liga Americana Este, hay que votar a más de uno. No, okay, perdónenme.
No, te voy.
Con Buno va a pasar.
Me alegro que tú traigas al ambiente eso. Yo no soy un abogado. Cáchame, es abogado y es gerente general de ese equipo por 15 años. Ok. Jim Marco era el que ponía la tuerca a ese equipo y acaba de morir el año pasado. Uh-huh. Se quedó Cachan. Si Cachan no gana este año el campeonato y pierde esos pitches que hay derecho que le hacen falta, tienen que tirarlo para montón. Pero sí. Eso aseguro, acuérdense de eso.
Es verdad.
Porque los Yankees no pueden perder con el equipo que tienen si consiguen otro pitch abridor. Lo de Cleveland. Olvídese, escriba, hay que cogerlo ahí con ese picheo.
Claro, para la próxima temporada, como mínimo, va a aportar, mínimo, digo, 45, 46 jonrones. Stanton pudiera repetir con esa cifra entre 48 y 52 jonrones el juez, así que le va a aportar mucha ofensiva en el caso personal de Stanton o Smarling al equipo de los Yankees. Como mínimo 90 impulsados.
Esa división,
estoy diciendo lo mínimo.
Esa es una división durísima.
Pero va a sobrepasar 100.
Omar, déjame decirte, te fallaste dos fotografías. Una de las mías de los Piratas de Pittsburgh y la otra de los Indios de Cleveland. Así que búscala por ahí porque yo las tengo por ahí a montones.
Pero otra cosa, Omar dice que va al Comerica Park. Me gustaría que él me dijera exactamente cuándo va. Para ver si pasa por Miami, que lo invitamos aquí,
claro,
al programa.
Venga por acá.
Que
a venga,
claro, por supuesto que sí. Que venga por acá, no. Le dedicamos el show completo a Omar. Y si es un día de pelota, que narre pelota con nosotros. Le buscamos un partido de los Tigres para que esté aquí con nosotros.
¿Y para qué fecha viene?
Bueno, eso es lo que yo quiero que me diga.
Porque yo
la Cayo,
puedo hacer
de quién tú eres fanático.
Ávila, al gerente,
Cayo,
a ver si le
esta pregunta a los fanáticos. ¿De quién tú eres fanático?
De los Yankees.
Yo de nadie.
Este es de los Yankees.
De
no, no me digas que no.
¿Y tú?
No, yo no.
Yo
como,
soy fanático del deporte.
Yo soy un periodista y no puedo ser fanático.
No me digas, si el mejor Peter Gunn es fanático del Boston, loco, porque nació allí.
No me interesa.
Orlando Peña, fanático de los Dodgers.
No me interesa el deporte.
Fanático de los Dodgers toda mi vida y por muchas razones. Soy fanático de los Dodgers porque compartí sin jugar con ellos, con peloteros Dodgers, con Amoroy y el señor Tom La Sorda, que todavía está ahí trabajando. Lleva 59 o 60 años. Sí. Ya cumplió 90.
Mira, déjame decirte que la semana pasada hubo un reporte de que había mejorado mucho nuestro viejo amigo Tom La Sorda. El Guajiro y yo tuvimos la suerte, la posibilidad, hace ya como una década, Guajiro Peña, de ir a un restaurante famoso en Pembroke Pines con Al Ávila padre, Al Ávila hijo y Al Ávila nieto, ¿te recuerdas?
Sí, señor.
Cuando esa época, no, fue hace más tiempo, hace como 15 años.
No,
Al Ávila tendría como 12 o 13 años.
Claro, y déjame decirte que Ávila, el padre de Ávila, que son del Cotorro, y La Sorda, estábamos en el estudio ese que tiene.
Sí.
Y entonces La Sorda dijo, La Sorda me firmó una foto que había, ¿te acuerdas? Y le puso... Para mi amigo Peña, en español, el mejor pitcher cubano.
Sí. Déjame decirte que a Tom La Sorda le encanta, señores, la pasta. Es enfermo. Es una cosa increíble, como come pasta.
Y entonces hubo un comentario de la Olimpiada que él le había dedicado el juego a los cubanos. Sí. La Sorda cuando dirigió y ganó la serie. ¿Eso fue qué año?
Eso fue en 2000 en Sydney, Australia.
Hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
Descarga gratis la aplicación de Martín Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martín Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura.
Sin censura.
Alertas sobre noticias.
De última hora desde tu móvil.
Es la aplicación interactiva de Martín Noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Teléfono móvil, Android o iPhone.
Descárgala ya.
Mi nombre es Miosotis Parapar y soy una de las presentadoras de la revista radial de Radio Martí. Me apasiona poder hacer radio en primer lugar. En segundo lugar, poderle llevar a las personas un estado de ánimo independientemente de la posición en que esté, donde estén y lo que les esté ocurriendo. Me apasiona poder convencer a la gente de que todo es posible, que lo que hay es que proponérselo y trazarse un plan. Y a partir de ahí, esa es la vida. Soy Mío Parapar y somos Martí.
Mi nombre es Aracelis Pérez. Yo soy editora para martinoticias.com. Soy periodista de profesión y soy periodista de corazón. Me gusta mucho lo que hago y creo que es muy importante lo que hago aquí en martinoticias.com. Siempre saber qué está pasando en Cuba y en el mundo y mantener a los cubanos informados. Mi nombre es Aracelis Pérez y somos Martí.
Soy Richie Pérez y trabajo como técnico de audio aquí en Radio Martí. Grabo, mezclo, edito, mantengo los niveles de transmisión y trabajo también como operador del noticiero. Todo lo que tenga que ver con audio me encanta. Yo siento como que soy parte de una causa, una familia que se llama Radio Martí. Mi nombre es Richie Pérez y somos Martí.
De para, Rafael.
Sí, señor. Muy bien, en la NBA hubo anoche 8 partidos. El primero de ellos, los Pacers de Indiana se impusieron 109-96 frente a los Bucks de Milwaukee. El mejor anotador por el equipo de Indiana fue Sabonis con 17 puntos. Y también 17 puntos anotó el mejor anotador de Milwaukee, Giannis Antetokounmpo. En otro partido, los Raptors de Toronto le ganaron por un puntico, 114-113, a los Nets de Brooklyn, teniendo a DeMar DeRozan como el mejor anotador con 35 puntos, mientras que Dinwiddie anotó 31 para el equipo perdedor. Los Pelicanos de New Orleans le ganaron 112-109 a los Pistones de Detroit. Cousins, el veterano, anotó 20 puntos para Detroit, mientras que Drummond anotó 16 para el equipo de, bueno, en realidad Cousins para New Orleans y Drummond anotó 16 para el equipo de Detroit. Los Rockets de Houston ganaron 116-107 a los Bulls de Chicago, teniendo a su armador Chris Paul como el mejor anotador con 24 puntos. Kate Dunn anotó 19 para el equipo de los Bulls. Los Timberwolves de Minnesota le ganaron 127-99 a los Cavaliers de Cleveland, que siguen resbalando. Jimmy Butler anotó 21 puntos para el equipo de Minnesota, mientras que LeBron James solamente anotó 10 para el equipo de Cleveland, siendo el mejor anotador del equipo. Las escuelas de San Antonio dieron cuenta 107% de los Reyes de Sacramento. Aldridge, en 31 puntos, anotó para San Antonio, mientras que Ole Stein anotó 22 para el equipo de Sacramento. En otro partido, los Warriors de Golden State le ganaron por 10 puntos a los 9 de Denver. El marcador fue 124-114. Stephen Curry, como de costumbre, fue el mejor anotador por el equipo de Golden State, con 32 puntos, Michael Jokic anotó 22 para el equipo de Denver. Finalmente, los Clippers de Los Ángeles ganaron también por un punto, 108-107 a los Halcones de Atlanta. Jordan, 25 puntos por los Clippers. Price, 20 puntos por Atlanta. Las posiciones de los equipos en este momento de la Conferencia del Este, los equipos que pudieran ir a la postemporada sin comenzar hoy, siguen los Celtics de Boston en primer lugar, a 2.5 juegos, en segundo lugar están los Raptors de Toronto. Los Cavaliers de Cleveland han caído 5.5 juegos en la tercera posición. Le sigue Washington en el número 4 con 8.5 juegos detrás del líder. El Miami Heat ya subió al quinta puesta, solamente a 0.5 juego de Washington. Milwaukee le sigue, Detroit está en el lugar séptimo y en el octavo están los Pacers de Indiana. En el oeste, los Warriors Golden State marcan el paso, seguido de los Rockets de Houston a 4 juegos. San Antonio le sigue a 5.5. Después en el cuarto puesto está Minnesota, en el quinto Oklahoma City. En el sexto, Portland. En el séptimo están los Nuggets de Denver. Y finalmente los Pelicans de New Orleans están en el octavo puesto de los que clasificarían para la postemporada si comentara hoy. Y eso es lo que estamos en baloncesto.
Muchas gracias, Rafael. No Rafael,
perdón un momentico. Rafael, hay un señor ahí que quiere que tú le digas cuándo es Juego de Estrella.
No sé. En este momento no tengo la información de la
NBA. Grandes Ligas el 17 de julio.
No, de la NBA.
Ah, de la NBA, el 17 de julio en Washington.
Bueno, no me confunda más a la gente de lo que está. El juego de estrella de baloncesto no es en Washington y no es el 17
de julio en el de la MLB.
Ese es el béisbol de la Grandes Ligas. Rafael, no te me pierdas que dentro de 15 minutos vamos a estar contigo para la sección olímpica. Y como nada es perfecto en este mundo, ahora tenemos aquí al Guajiro Peña con su segmentico. ¿Dónde están y qué hacen?
En este mundo, no importa que tú tengas condiciones, hay que tener suerte. Y oigan lo que le sucedió a este pelotero cubano. Ángel Escul nació en Central Mercedes, en Matanzas, octubre 2 del 28. Firmó con Almendares 51 hasta 61, 10 años seguidos sin fallar. El señor Ángel Escul de por vida batió 277, hit 593, doble 74, triple, 3 veces seguido como líder en triple, y empujó 576 carreras, y en el año 54 batió 370, líder absoluto de todo, pero siempre hay un problema lo que dice de suerte. Todo lo que hizo, cuando la franquicia de la Triple A se la dieron a Bob de Maduro, los Sugar King, los Reyes del Azúcar, fue el segundo pelotero después de Ander Fleitas ser firmado para jugar Triple A. En 6 años batió para 272, metió 12 jonrones, empujó 112 carreras. ¿Y qué pasó? Que fue el líder en triple 4 años con el equipo de eso. El señor Ángel Escul ha sido considerado. ¿Y por qué dije esto? Ustedes saben los peloteros que lo tenían contra la pared. El señor Roberto Ortiz, Willy Miranda, Héctor Rodríguez, Fermín Guerra, Tony Taylor, Carlos Paula, y no consideraban lo que hacía este hombre para ganar campeonato con el Club Mendares, y ganó 3 series de Caribe y batió 3.91 de por vida. Ahora bien, el Guajiro dice, no hay duda de que lo que hizo Ángel Escul con el Club Almendares hay que tomarlo en cuenta, porque fue la clave única que por 10 años no tuvieron que traer un centerfield para el Club Almendares. Y eso en Cuba no existía mucho, pero existió cuando Ángel Escul, que falleció aquí en Jalalía hace 4 años, después de salir de Cuba en el 63, se fue a vivir a un central hermoso, algo por allá por México, y vino para Miami hace 10 años y hace 3 años más o menos que falleció Escul. Así que en paz descanse Escul y que Dios lo bendiga donde quiera que está, porque fue tremenda persona y tremendo compañero de equipo.
Muchas gracias, Guajiro Peña. A continuación, la sección favorita de Demio Navas González, el boxeo profesional.
Bueno, señores, ayer en nuestro programa Duro y Sin Guantes estuvimos abordando el tema de que en el primer trimestre del año 2018 veremos en acción a un total de 4 cubanos buscando fajas mundiales. Y hay que agregar ahora a otro cubano, un santiaguero que fue bronce olímpico en Beijing, China, en el año 2008 en el peso ligero, hasta 60 kilogramos o 132 libras. Hay que recordar de cubano oro olímpico en el año 72 en Múnich, Alemania, 3 medallas de oro, Emilio Correa, Teófilo Stevenson y Orlandito Martínez, que fue el ganador de los 54 kilogramos al derrotar en la gran final, en una pelea muy técnica, al mexicano Alfonso Zamora, quien después se convirtió en profesional y fue campeón mundial en el peso pluma y super pluma. El muchacho de Santiago de Cuba lamentablemente perdió dos combates en forma consecutiva, me refiero a Jordan y Sugas. Tuvo una racha mala Jordan y Sugas, pero se recuperó, está entrenando fuerte desde hace mucho tiempo, primero en California, últimamente en la ciudad de Las Vegas, junto a los hermanos Bartlemy, y va a estar el muchacho en esa gran cartelera que se efectuará el día 10 de febrero próximo en San Antonio, estado norteamericano de Texas. Así que mucha suerte a este boxeador cubano. Jordan Suárez acumula 20 victorias, ha ganado 9 por la vía rápida en el peso welter y ha perdido 3 combates. Su primera derrota fue cuando sucumbió ante Johnny García, esto fue en el año 2012, y después, como señalé, perdió 2 combates en forma consecutiva, uno ante Emmanuel Robles, una polémica decisión dividida 2-1, y el combate que perdió por unanimidad fue una pelea en la cual no se presentó físicamente bien el santiaguero ante Aymar Ayman. En el año pasado, en el mes de mayo, le ganó en un polémico combate a un peleador norteamericano, pero bueno, ahora se habla de la posibilidad de que su rival va a ser realmente muy difícil. Ray Robinson, no Sugar Ray, ni tampoco Ray Sugar Robinson, que en paz descanse, murió hace muchos años, un peleador que ganó más de 170 peleas a nivel profesional. Después voy a hablar de Sugar Robinson, para mí uno de los 5 mejores boxeadores en todos los tiempos, a nivel amateur, a nivel profesional, como tú lo quieras situar. Ahora, en este caso, este muchacho Ray Robinson, norteamericano, tiene 26 años y acumula 12 triunfos por la vía rápida en 24 combates y, como decía, perdió 2 peleas. Estos fracasos fueron en forma consecutiva. En el 2009 sucumbió ante Brad Salomón y después contra un campeón mundial actualmente en el peso welter, Sean Porter. Después de esa derrota contra Porter, Ray Robinson ha ganado, archivado 13 victorias en forma consecutiva, lo que quiere decir que va a ser un hueso duro de roer para el cubano Jordan Sugas. Ya no es el lugar de los años 2009-2010, donde realmente parece que no tenía bien serio el boxeo profesional, ya lo ha tomado en serio y últimamente lo hemos visto bien físicamente, además con mucha agresividad, con mucha técnica, y estamos viendo al verdadero Jordan Sugas.
Ok, Edemio, tú...
Todavía no he terminado.
¿No ha terminado todavía?
No, claro que no.
¿Y cuándo tú vas a terminar? coge broma. Edemio, ¿a ti que te gusta el boxeo? ¿Quién fue el loco que inventó el boxeo? Que para darse piñazo uno contra el otro para poder comer...
Bueno, se lo pregunta al famoso...
Porque tiene que estar borracho.
Romano.
Y tomando algo que no era normal.
Con el famoso pugilato que comenzaba a darse piñazo. Y hasta que no...
Y eso es lo más. Antes las peleas eran de 15 asaltos, sí. Y había que darse duro de verdad. Sí, ahora sí. No, ahora te hacen así, tú te caes. Sí. No, el knockout técnico que esto, antes se daban de
okay,
verdad.
No, todavía no he terminado.
No, espérate un segundito.
Todavía no he terminado.
No, porque después viene Rafael y Rafael es importante, lo que es más importante. Que
bueno, dejamos el tema de Reza Bertalmí, lo dejamos para mañana en su revancha contra Kirill Relly.
Así es. A continuación.
Okay, no, espérate.
¿Cómo que...?
Espérate, aquí vienen los nombres de la pelota. Fermín Guerra, Fernando Rodríguez, Sagüita Hernando, Napoleón Reyes y Miguel Ángel González. Esos son los 5.
Bueno, hubiera dado eso la en el próximo segmento, claro. Que es justamente el segmento de pelota, que es la sección favorita de Caibarien. Y toda Pires, Camagüey, claro. Put me in, coach. Put me in, coach. I'm ready to play. Bueno, recuerden que más tarde viene Rafael García Toledo con su sección olímpica, pero antes el Guajiro Peña quería recalcar, sí. ¿Ok? Él ha estado rifando muchas cosas últimamente. El problema del Guajiro Peña es que él rifa y luego no se acuerda qué es lo que rifó. No,
sí, los
yo estoy rifando estas cosas y los cementos que vienen, estoy muy contento porque con todos los problemas que tienen en Cuba, pues ustedes saben por qué no, los muchachos cubanos y los viejos que son cubanos y los que están fuera de Cuba están al tanto de este programa. Y yo me da mucha alegría que mande los textos, pero hay que cuando manda los textos me gustaría que inmediatamente se lo dieran.
Pues así si es.
Yo estoy
bueno.
En Cuba, Demio, y mando un texto y no me lo menciona.
Vamos a leer.
Vamos
eso
a mira,
eso mismo. Margarita Carranza. Margarita Carranza dice simplemente, me gusta el programa. Dale. Lourdes María Sanabria. También le gusta el programa, puso like. Si ustedes quieren dar con nosotros vía Facebook, Al Duro y Sin Guantes.
Y tenemos la foto aquí de estos oyentes.
Guión Martín. Menos mal que tú me dejaste decirle a la gente cómo nos puede...
Demio, un matillo tremendo, Matillo Demio.
¿Cuáles los dos? Al Duro y Sin Guantes, guión Martí, para que usted nos busque en Facebook y ponga me gusta. Así que hoy tenemos varias amistades nuevas. Lázaro Álvarez, que es un amigo nuestro de hace mucho tiempo, dice: Carrillo, yo pienso que el Guajiro Peña tiene talento para grabar unos boleros de su época. Necesita un productor musical que le den una aullada, por favor. Entonces, tiene talento.
Sombras nada más.
Ay, Dios mío.
El que siembra su maíz, que se come su... A mí me dijo un inglés que me iba a coger el lomo y yo le dije que como de que me aneri, porque el que siembra su maíz, que se come. Y Benny More, ¿qué pasó? Laja mi rincón querido.
Soy Guajiro.
Tierra donde yo nací.
Hey, Guajiro.
Y traigo para ti mi cantar lindo y florido.
¿Viste? Qué barbaridad.
¿Qué te pareció? No, porque tú no sabes que Benny More fue uno de los grandes de la historia. No en Cuba.
Santa Isabela de la... ¿Viste? Okay. Muy bien.
El bárbaro.
Ahora que está Rafael García Toledo en línea, a continuación, la sección olímpica con el único Rafael García Toledo.
Sí, señor. Hoy comenzaron las conversaciones entre las dos Coreas, Corea del Norte y Corea del Sur, con vista a la participación de Corea del Norte en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyongyang en Corea del Sur. Eso será en el mes próximo, en febrero. Estamos simplemente ya casi llegando a los Juegos. Los Juegos de Invierno son estos. Bueno, la reunión fue en la aldea de Panmunjom, que en el paralelo 38, muy famoso, porque ahí fue el armisticio en que hubo un cese al fuego. Las dos Coreas nunca han dejado de estar en guerra, simplemente tienen un armisticio de los años 50. Y esto se está haciendo pensando hasta ahora en que Corea del Norte va a participar en los Juegos, estos Juegos que se hacen en Corea del Sur, lo cual le conviene muchísimo a los Juegos en sí, porque mucha gente no quería ir porque tienen miedo, ¿no? Como está la situación tan volátil allí, tenían miedo. Pero el hecho de que participe Corea del Norte, pues ya da cierto tipo de garantía, vamos a decir, ¿no? Aunque no nunca se sabe con esta gente. Hace dos años que estos dos países no hablaban nada. Sin embargo, en el año 2000, en los Juegos Olímpicos de Verano de Sydney, las dos Coreas, como yo he dicho en el pasado, desfilaron juntas, revueltas completamente, los atletas y los funcionarios olímpicos de los dos países bajo la bandera olímpica. Sin embargo, una vez que terminó el desfile de la apertura, de la ceremonia de apertura, cada uno hizo su equipo separado del otro y cada uno compitió con lo que había. En estos Juegos Olímpicos que vienen el mes que viene, se ha hablado de hacer equipos conjuntos. Entre ellos está el equipo de hockey sobre hielo, que se supone, o por lo menos hasta ahora parece que en principio están de acuerdo, en que se haga con atletas de dos países. Esto no tiene precedente en este momento. Le estaba hablando de la aldea Panmunjom, y en un programa próximo que hagamos le voy a dar un poquito de la aldea. Yo he estado allí en Panmunjom, estuve en el año 86. Es un lugar donde se han discutido siempre, las dos te están mirando la cara a las dos Coreas, precisamente no sonriendo, y hay dos pequeños edificios azules de un solo piso, que uno está le pasa a la frontera por medio, uno está en Corea del Norte, otro en Corea del Sur, y se comunican. Y esos, ahí en esos edificios viene de un lado los coreanos del norte y del otro lado del sur a discutir. Hay un salón común, y prácticamente si uno va a la mitad del salón caminando de Corea del Sur, ya está en Corea del Norte, porque por ahí pasa la frontera. Pero bueno, eso para otro día. Vamos a recordar y ampliar en el futuro que Rusia no puede ir oficialmente a estos Juegos. Algunos de sus atletas van a ir, pero no pueden usar ni sus colores, ni su himno, ni su bandera. Y cuando suban al podio, tienen que ir bajo la bandera olímpica y no pueden cantar su himno nacional. ¿Okay? Vamos a ampliar esto más en los días que vienen, hablando de los Juegos de Invierno de este año.
Muchas gracias, Rafael. Yo pensé que te ibas a poner a cantar como hizo el Guajiro Peña, así que...
yo todavía estoy cuerdo.
A propósito...
Rafael, mandaron un texto aquí que en Chicago está 8... bajo cero.
Correcto.
Increíble.
Y contestando la pregunta para los aficionados de la NBA en Cuba, el Juego de las Estrellas se va a efectuar el 18 de febrero, que es un domingo, en el Staples Center de Los Ángeles, California.
Tremenda sede.
Para que ustedes vean, y va a ser la edición 67 del Juego de las Estrellas del baloncesto profesional de la NBA. Así que recuerden,
de Grandes Ligas,
en Washington DC, donde va a estar Bryce Harper, y
17
dijo,
de julio.
Y ya Steven Strasburgo dijo que no iba a pichar, pase lo que pase.
El 16 será el Home Run Derby, 16 de julio. Y el 15, que cae domingo, el esperado Juego de las Estrellas, pero de jugadores de Liga Menor.
Y recuerden que en la NBA, el 18 de febrero, en Los Ángeles, California. Muy bien, ahora viene la sección favorita del Guajiro Peña. Hablando pelota, Talking Baseball.
Play ball. Talking baseball. Klazuski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller. The scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque, especially Willie, Mickey and the Duke.
Mickey and the Peña.
Mickey and the Duke. Tremendo cantante olímpico, el Guajiro Peña. Bueno, señores, anoche el pitcher derecho cubano, el pinareño Junías Quimaya, realizó una excelente labor monticular. Lanzó como abridor durante 5 entradas, en las cuales solo le conectaron 3 indiscutibles, y ayudó a que su equipo Águilas Cibaeñas, además ofensivamente, conectara 14 hits. Sí, en la gran final de la Liga Profesional de Béisbol de República Dominicana, este equipo de las Águilas le ganó 9-0 a los Gigantes de
Cibao. ¿Tú sabes quién perdió? Adivina quién.
¿Quién fue?
El mejor pitcher que ganó el año pasado.
Valdés.
Mejor pitcher.
Valdés.
Perdió el segundo juego y pichando bien. Este muchacho fue con los Cardenales de San Luis, la Serie Mundial, pichó muy bien. Y después yo no sé qué le pasó. Y está pichando bien en Santo Domingo. Es una liga muy fuerte. Y hay muchos peloteros que tienen clase.
El Guajiro Peña se refiere al zurdo cubano Raúl Valdés, quien, bueno, ha estado en varios equipos de las Grandes Ligas, sobre todo cuando estuvo con el Filadelfia. Yo conversé mucho con él. Y ese año tuvo una gran temporada con el equipo de los Phillies como pitcher intermedio. En el 2017 lanzó para el equipo Dragones de Chunichi en la Liga Profesional de Béisbol de Japón. Lo hizo bastante bien. Y bueno, precisamente en ese equipo militaron, entre otros, el también cubano tunero Alex Guerrero, quien terminó con 35 jonrones y fue líder en ese departamento, empatado con Alfredo Espeña, el gran Mense, quien ahora está en la gran final en el béisbol cubano, en la serie entre el Granma y el equipo de Matanzas, 2-1 a favor del equipo granmense. Bueno, decía que Junías Quimaya lanzó tremendo partido. El equipo de las Águilas ganó 9-0 a los Gigantes de Cibao. Y bueno, ya están sumidos en el último lugar con esta derrota el equipo de los Gigantes de Cibao. Como señor Guajiro Peña, el pitcher zurdo cubano Raúl Valdés perdió su segundo partido en esta final del béisbol de República Dominicana. En esta ronda, todos contra todos, que otorga 2 boletos a la serie final del circuito dominicana, el equipo Licey tiene 7 victorias y 2 derrotas. Se mantiene en primer lugar, seguido por el Escogido con 5-4, Águilas Cibaeñas 4-5 y el Cibao, que ya casi está eliminado.
¿Tiene
7
ahí?
Derrotas con 2 victorias.
Riquimbín está acabando, creo que va para la serie.
Sí, Riquimbín y Betancur está jugando muy bien. A propósito, una producción ofensiva de del estelar Agustín Murillo impulsó al equipo anoche Charro de Jalisco a una victoria 7-4 sobre los Tomateros de Culiacán para imponerse en el 7º juego de la serie final de repechaje por el pase a las semifinales de la Liga Mexicana del Pacífico, como decía Guajiro Peña.
La serie Caribe va a ser en México.
Bueno, por segundo año consecutivo va a ser en México porque le correspondía a Venezuela por la rotación, pero bueno, por los problemas económicos que afrontó recientemente Venezuela, y todavía los tiene y los va a tener. Decidieron darle la sede de nuevo.
Entonces, México. Pero la situación en Venezuela no está mejorando, así que Venezuela nunca va a ser sede de
la
serie.
Ahora la rotación va a ser en el año 19 Puerto Rico, 20 Dominicana. Ajá. Aunque se está hablando de la posibilidad también que posiblemente el año 20 se organice en Cuba, si es que haya oficialmente.
Ah, yo quiero ver eso.
A Cuba.
Y en Puerto Rico se jugaron solamente 21 juegos, ¿tú sabes lo que es?
Bueno, en Puerto Rico comenzó la serie el día 5 de este mes de enero. Y bueno, se van a jugar solamente 21 partidos, una serie recortada tras el paso del huracán María, que arrasó prácticamente con la isla de Puerto Rico. De todas formas, Puerto Rico va a estar en la Serie del Caribe, que es el actual campeón. El año pasado llevaron ahí a Runey.
Está empatado con el equipo de Mayagüez.
Sí. Y bueno, en este equipo, en esta liga de Puerto Rico, Caguas tiene 3-2, al igual que los Indios de Mayagüez. Y bueno, seguido por el Santurce, que tiene 2-3. Y Carolina también, 2 victorias con 3 derrotas. Así que no hay nada de Venezuela. Los cubanos continúan destacándose en las ligas del Caribe, que ya están...
¿Cuál es el nombre del equipo de sangre de Santurce?
Los cangrejeros.
Los cangrejeros. Ahí lanzó Arocha.
¿Y el nombre de los lobos?
Arecibo.
¿Y los indios? ¿De dónde son?
¿Y el nombre de Mayagüez?
¿Y los indios? Ah.
¿Y el nombre del equipo de Caguas, que usted no sabe?
Sí, bueno,
ha tenido tres.
Sí, ha tenido tres nombres.
Las yeguitas y las... Sí.
Déjame decirte que cuando René Arocha debutó en el béisbol profesional en el año 92, precisamente comenzó con los cangrejeros de Santurce. Después, en el 93, estuvo en Liga Menor mucho tiempo. Y en el 94 debutó con el San Luis y llegó a tener el relano Arocha 5 victorias sin derrota.
Al Guajiro le gustan los venados, venados de Mazatlán.
Esto le gusta a Lacayo. ¿Cuántas apuntadas tiene una pelota profesional de Grandes Ligas o profesional?
Una.
Cállese la boca, ¿ok? ¿Pero qué le pasa a los muchachos bobos?
Ya no te respeto.
Muy bien, recuerden que el próximo lunes es feriado en este país, pero no se preocupen, les vamos a preparar un programa especial hablando de los temas de los deportes y los eventos deportivos más importantes del año 2018, donde quiera que sea, la Copa Mundial de Fútbol, las Olimpiadas Invernales, el Juego de Estrellas del Béisbol de las Grandes Ligas,
del
todo
mundial
eso.
Que está al doblar de la esquina, así de los centroamericanos con el Olímpico, así en Barranquilla.
Es. Vamos a hablar de todo eso y mucho más en este programa especial. Guajiro, no vengas el lunes, que es feriado.
El lunes que viene estamos nosotros pescando, porque ya el frío se fue, está 78 hoy en Miami.
Es verdad.
El otro día 39, cuando vi
eso,
me puse 7 pullovers para dormir, ¿no?
Pero recuerden que...
Con poner la calefacción ya resuelve.
Si hay cita aquí mismo mañana a las 7:05 para otra edición de Al Duro y Sin Guantes. Vamos a tenerle también el programa dominical que este servidor y Edemio preparamos todos los domingos con mucho cariño para ustedes.
Con el permiso de Edemio, Pepito viene y le dice a su señora, oye, ¿vamos a pasear? Dice ella, no, papi, yo me quedo. Dice, ok, yo me voy a pasear. Y Pepito se fue y se metió en el bar y empezó a tomar cerveza. Y se tomó 12 cervezas y hasta las 3 de la mañana no regresó a la casa. Entró por la parte de atrás y se encontró la mujer tirando almohada y le tiró y fue y le aló por el pelo y le tiró las latas de cerveza. Y de momento dice Pepito, ¿qué te pasa? Dice, señores, no tomen Coca-Cola. Porque la Coca-Cola hace daño, ¿ok?
Muy bien. Damas y caballeros, música maestro, hemos llegado al final de este programa en nombre de todos los que laboramos aquí en Radio Martí, en las 3 plataformas de OCB, martinoticias.com. Tengan todos muy buenas noches y nos vemos mañana a las 7:06 para otra edición especial. Ahora sí, Mr. Moa Junior, lléveselo.